Política es la organización civilizada, la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.
Bienvenidas, bienvenidos. Me da muchísimo gusto.
La política es la organización civilizada, la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.
Bienvenidas, bienvenidos. Me da muchísimo gusto que el día de hoy vayamos a conversar con uno de los más grandes juristas que tiene este país, para decirlo en una nuez, un investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde fue director y se le respeta muchísimo, pero además ministro de la Corte, procurador de la República. La verdad es que es difícil comparar el conocimiento y la trayectoria de Diego Valadez con otros juristas del país. Diego, es un gran honor que estés con nosotros. Te agradezco mucho que hayas aceptado.
Mauricio, muchísimas gracias. Y el público que te sigue y que está acostumbrado a escucharte sabe que, además de que siempre dices la verdad, en el caso de tus amigos, agregas el afecto. En mi caso, lo que has dicho es el producto del afecto. Muchas gracias por permitirme estar aquí contigo y con tu público.
Gracias, Diego. Déjame empezar pues con una pregunta un poco hostil, si tú me lo autorizas. Diego, tú sí, que conoces esto, ¿vivimos en un estado de derecho o esto es un estado de hecho? ¿Qué es lo que vivimos en México?
Es un estado de derecho en decadencia, Mauricio.
Ok.
Esto es, hemos tenido efectivamente un estado de derecho, lo seguimos teniendo en el orden declarativo es lo que establece nuestro ordenamiento, pero en la medida que hay un déficit creciente de gobernabilidad, a lo que afecta la pérdida de gobernabilidad es directamente a la eficacia del orden jurídico.
¿De qué depende esa eficacia, Diego? Porque yo veo un estado que en los últimos años, desde hace mucho, no, esto no es nuevo, pero en particular en los últimos años, ha tendido a enjutarse. Y el derecho reclama un Estado fuerte. ¿Cómo podemos garantizar eso?
Efectivamente, el derecho reclama un Estado fuerte y lo que nosotros tenemos es un Estado aparentemente fuerte. Okay. Porque la única institución fuerte construida así desde 1917 es la Presidencia de la República. Pero se ha mantenido de manera deliberada la debilidad del Congreso, la debilidad del sistema representativo. Ha mejorado la condición del Poder Judicial y en general de la Judicatura mexicana, pero la fortaleza presidencial es ya una apariencia, Mauricio, porque es una fortaleza basada en la decisión y en la personalidad de un solo individuo.
Okay.
Y el Estado se hace fuerte a partir de sus instituciones y no a partir de sus personalidades. Las personalidades, pues como lo hemos visto a lo largo de las décadas y como lo llevamos viendo desde el siglo XIX, las personalidades tienen su propio talante y a veces saben gobernar y a veces no saben gobernar. A veces les interesa efectivamente la administración y el ejercicio del poder de una manera responsable, equilibrada y seria. Y otras veces se ven rebasados por la parte seductora del poder, que es el que se les permita decir lo que quieran y hacer lo que quieran sin que haya contrapesos ni controles.
Diego, tú fuiste muy cercano a nuestro querido, admiradísimo maestro, el doctor Jorge Carpizo. Él pues escribió esta obra que todos citamos, en donde pone el énfasis en las facultades metaconstitucionales, entre muchas otras, igual que tú, muchas otras obras. Pero esta idea de las facultades metaconstitucionales, pues ya venía de mucho tiempo atrás. Hace poco releí para una clase el sistema político mexicano, también de don Daniel Cosío Villegas, donde hace un énfasis similar al que estás poniendo tú ahora, pero para los años 70, se refería a Luis Echeverría. En ambos casos, tanto el de Carpizo como el de don Daniel Cosío Villegas, pues había un anclaje en un gran aparato político de poder. No era solo el presidente, sino su aparato político, que le daba licencia para mover la ley, la constitución y tomar cualquier decisión. ¿Tú ves una analogía con lo que estamos viviendo ahora?
Sí, sin duda. Lo que estamos viendo es la presencia de ese poder hipertrofiado de la presidencia en México, que realmente es un arcaísmo, porque lo que tenemos es un poder que actúa en el siglo XXI como actuaba en el siglo XIX.
Okay.
Y en cuanto a las facultades metaconstitucionales, efectivamente, como bien lo señalaba mi inolvidable y admiradísimo y querido amigo Jorge Carpizo, se desarrollaron a partir del poder presidencial.
Sí.
Si tú ves el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y en general el caso de las democracias, las facultades metaconstitucionales se desarrollan en otros órganos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el poder que ha desarrollado facultades metaconstitucionales es el Congreso.
Okay.
Por ejemplo, no hay ninguna disposición en la Constitución americana que permita que las cámaras del Congreso de Estados Unidos establezcan comisiones de investigación. Eso no está en la Constitución, es una facultad metaconstitucional del Congreso americano. Pero justamente lo que vemos es que surgen facultades metaconstitucionales en órganos de representación para fortalecer la vida representativa del país. En el caso nuestro, las facultades metaconstitucionales han florecido en el órgano que concentra el poder y efectivamente lo ejerce no en pro de la representación, sino en contra de la representación y muchas veces en contra de los gobernados mismos, aun cuando tome el discurso de los gobernados. A lo que yo no llamo, permíteme que haga esta precisión,
por favor,
populismo, y no le llamo populismo por una sola razón, porque respeto la raíz pueblo.
Okay.
Entonces prefiero llamarle demagogia, que es más acorde con la tradición.
Okay.
Que es el engaño del pueblo, que es otra cosa.
Es muy importante lo que estás diciendo en este momento, Diego. Tengo que hacer un corte. Déjame hacer un corte aquí y volver sobre este punto en particular, porque el poder excesivo de la presidencia de la República debe tener un anclaje, en algún lado tiene que estar anclado. Pero déjame dejar esta pregunta en el aire para hacer un pequeño corte y volvemos en un momentito. No se vayan, estamos hablando con el doctor Diego Valadez. Estamos de vuelta con el doctor Diego Valadez, que antes de ir al corte puso un tema absolutamente fundamental, que es qué cosa es el pueblo. El pueblo es el soberano, pero ¿cómo se manifiesta este soberano? No puedo dejar de pensar en la necesidad de la representación política, Diego, y en consecuencia en la capacidad de que esa representación efectivamente exprese los intereses, la diversidad, incluso el conflicto de todas las personas que integramos el pueblo. ¿A qué te refieres o a qué se refiere nuestra Constitución cuando se refiere al pueblo? Es un término complejo, muy complejo.
Es un término muy complejo, sobre todo cuando se hace o se intenta hacer una diferencia, por lo menos inferirla, entre que haya un pueblo bueno y un pueblo malo, porque claro, Sabes que muchas apelaciones son al pueblo bueno, lo cual quiere decir que hay otro pueblo
que no es bueno.
No es bueno, pero omitiendo eso, el pueblo es, digamos, la comunidad, la base demográfica, la población entera de un estado.
Okay.
Ahora, justamente lo que acabas de decir es lo que nutre al constitucionalismo moderno, que es la transferencia del poder del soberano, ¿sí?, al soberano entendido como persona, al soberano entendido como colectivo, como la base popular. Y el nuevo constitucionalismo es el que, a partir de un sistema representativo, adiciona un factor más, que es en el que tú te has desarrollado de una manera muy amplia, los derechos humanos. Digamos, el constitucionalismo de nuestro tiempo es el constitucionalismo de los derechos humanos o de los derechos fundamentales en general.
Okay.
Ahora, resulta que nosotros tenemos un constitucionalismo construido muy bien, lo hemos hablado tú y yo, el orden enunciativo de los derechos es muy avanzado en México. Lo que dice nuestra Constitución en esa materia es de lo más avanzado que puede haber.
Sí.
Solamente que no tiene el soporte del sistema representativo. Y si me permites dar un ejemplo,
por favor,
que yo creo que es muy elocuente,
por favor,
nos va a permitir ver las distorsiones que tenemos en México. Fíjate, se estableció en México la figura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos basada en la figura del llamado Ombudsman, sí, en los países escandinavos.
Sí.
Bueno, el Ombudsman es un funcionario del Parlamento.
Okay.
Y en México, la primera Comisión de Derechos Humanos era en una dependencia gubernamental. Luego se autonomizó.
Sí.
Y efectivamente es autónoma, y qué bueno que lo sea. Pero en la medida que es autónoma, que eso es muy bueno para la toma de sus decisiones, también tiene una vulnerabilidad. No tiene apoyos políticos. De manera que la Comisión de Derechos Humanos puede decir lo que diga, y se ha convertido en una magistratura de opinión, porque no tiene respaldo político para darle operatividad a sus decisiones. No como se ha sustentado a veces, que se convierte en una especie de tribunal, porque entonces dejaría de ser lo que es. Pero el Parlamento, o sea, nuestro Congreso, ignora lo que dice la Comisión de Derechos Humanos, no lo hace suyo.
Sí.
Que ese sería el gran paso que habría que dar, que el sistema representativo se convirtiera en el gran vocero para dar una garantía política de exigibilidad a lo que las comisiones de derechos humanos van planteando.
Ahora, fíjate, Diego, mientras te escucho con todo interés, me imagino un pizarrón donde vamos poniendo al presidente con un respaldo político, como lo fue antes en un aparato de poder, el que describió Cosío Villegas, que era el aparato de poder del PRI, que estaba prácticamente subordinado a su decisión y al mismo tiempo subordinaba al presidente de vuelta. Tenemos esta exigencia, tú dices, del nuevo constitucionalismo, que es el constitucionalismo de los derechos humanos, pero sin posibilidades suficientes, dices, de garantizarse, porque pues solo tenemos una Comisión de Derechos Humanos que en realidad no tiene el peso específico necesario. Pero todavía añadiría yo la capacidad financiera, la capacidad administrativa del Estado mexicano para que ese nuevo constitucionalismo, que es capaz de garantizar, no solo de escribir y de decir que tenemos grandes derechos, sino de asegurarlos, efectivamente se lleve a la práctica. Es decir, nos hemos dado muchos derechos, pero se nos ha olvidado la economía del derecho, Diego.
Y se nos ha olvidado lo elemental. Mira, muy esquemáticamente,
sí,
los sistemas constitucionales surgieron a partir de demandas de lo que tú acabas de mencionar, de carácter económico.
Sí.
La primera,
sí,
constitución en 1215 se forma porque los representantes de la aristocracia y del clero le exigen al monarca que no imponga tributos si ellos no están de acuerdo, si no están de acuerdo los que los van a pagar.
De acuerdo.
Hemos avanzado en materia de presupuesto, primero para que no se cobre sin autorización, después para que no se ejerza sin autorización.
Sí.
¿Y qué tenemos en México? En México, en la Cámara de Diputados elabora el presupuesto y vemos que a los pobres diputados se desvelan en los últimos días de diciembre y amanecen en la Cámara de Diputados aprobando un presupuesto y finalmente, ya exhaustos, dicen hemos cumplido con nuestra tarea. Sí, a partir del 1 de enero, el secretario de Hacienda modifica todas las partidas que quiere.
Hasta 70%, según la información que tengo. Hasta 70%.
Y esto porque el presupuesto es un acto administrativo de la Cámara de Diputados y no un acto legislativo. Entonces, el gobierno puede cambiar todo lo que quiera. Claro. Gracias a una ley que se lo permite, que viene, imagínate, de José López Portillo. Entonces, resulta que ya no somos lo que éramos, pero seguimos aplicando lo que se hacía en el año 1976, que fue cuando se aprobó, si no me equivoco.
Sí, sí. Oye, Diego, me parece importantísimo lo que estás diciendo. Y una vez más me están llamando a hacer un corte en este momento, un segundo corte. Pero pues quisiera volver con esta misma idea que acabas de dejar. Señalada, ¿estamos de regreso o de veras podemos garantizar los derechos que tanto exigimos? Bueno, que tanto deberíamos exigir. La verdad es que los exigimos poco, pero no hay con qué cumplirlos. Vamos a volver con esa pregunta con uno de los grandes constitucionalistas de México, Diego Valadez. No se vayan, volvemos rápido. Estamos de regreso con el doctor Diego Valadez, quien nos ha explicado en las conversaciones previas que el nuevo constitucionalismo es en realidad un constitucionalismo de defensa de los derechos humanos, pero para garantizar los derechos humanos pues, se necesitan los recursos, se necesitan los medios del Estado. Aunque hubiera mucho dinero en el país, de todas maneras no bastaría repartir dinero, Diego, me interesa mucho tu opinión al respecto, sino además tener un aparato de Estado fuerte. ¿Tú coincidirías con esta afirmación?
Por supuesto, al 100%, sí. Mauricio. Efectivamente, hay necesidad de contar con un Estado fuerte, pero el Estado fuerte no solamente es un presidente fuerte, es también un Congreso fuerte y una Judicatura fuerte.
Okay.
Y en este momento tenemos un presidente muy fuerte, una Judicatura más o menos fuerte, y un Congreso realmente bastante débil,
sí.
Que por otra parte representa una paradoja, porque son nuestros representantes, y claro, por eso también tenemos en México tan mala imagen de los partidos políticos, porque en la medida de que son los partidos políticos los que conforman el Congreso, pero el Congreso no tiene facultades claras,
claro,
y eficaces, entonces a quien responsabilizamos es a los partidos. Pero pues volviendo sí. A lo que tú dices, mira, es tan sencillo como esto. Recursos sí hay.
Okay.
El problema es que, y podría haberlos más si se hiciera lo que tú has planteado y que yo también secundo, una reforma fiscal que le hace mucha falta al país.
Sí.
Por la desigualdad que hay, por la inequidad en la distribución de, lo, sí. de la riqueza nacional. Pero ese es un tema importante. Pero en este momento hay recursos. Nada más que, ¿qué pasa? Que los recursos los adjudica en cuanto a su destino una sola persona.
Okay.
Y no los representantes de 130 millones de personas.
Así.
Veamos las obras que se están haciendo. Fueron autorizadas por el Congreso, previa deliberación, y las erogaciones adicionales fueron autorizadas, digamos, la cancelación de un aeropuerto como el que se estaba construyendo, ¿fue autorizado?
No.
¿Fue autorizada por el Congreso? No. Si volteamos la mirada atrás, veremos que lo mismo en el periodo de Porfirio Díaz, fíjate lo que estoy diciendo, Porfirio Díaz,
sí,
que en el de Lázaro Cárdenas,
sí,
fíjate también lo que estoy diciendo, Lázaro Cárdenas,
sí,
los secretarios de Hacienda mandaban solicitudes al Congreso para modificar las partidas y las erogaciones,
sí,
que se habían autorizado.
Cierto. Sí.
En el caso de Porfirio Díaz, iba personalmente el Limantur. Sí. En el caso de Lázaro Cárdenas, se enviaban escritos firmados por el presidente de la República solicitando modificar partidas.
Sí.
Y ahora no. Entonces, los recursos disponibles son disponibles, pero con cargo a una sola voluntad, no a la voluntad de los representantes. Entonces, sí, tienes toda la razón. La fortaleza del Estado está en la forma como se adjudican los recursos.
De acuerdo.
Pero la forma como lo hacemos en México dista mucho de ser una forma democrática.
Diego, no quiero desperdiciar tu presencia. No sé cuántos minutos nos quedan. Deja de preguntar. Nos quedan como 4 minutos de esta conversación. Deja de aprovechar estos últimos minutos, porque tú eres un conocedor por dentro y por todos lados del Poder Judicial de la Federación. Hay una reforma en curso, muy reciente, del Poder Judicial y de su órgano superior, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te ruego que nos des tu opinión sobre esa reforma y sobre su destino. ¿Es buena reforma? ¿Servirá para fortalecer al Poder Judicial?
La reforma es buena, pero es insuficiente, Mauricio.
Okay.
Es buena porque sí profesionaliza la función jurisdiccional, porque sí le da mayores facultades a los juzgadores, porque facilita el trabajo también de la Suprema Corte de Justicia, en contra, a que no se vea saturada y rebasada por asuntos que le llegan y que podrían resolverse en otras instancias. Pero el problema es que el Poder Judicial está hecho de una manera que refleja la estructura del sistema político mexicano.
Okay.
Y por eso también tenemos presidencialismo en el Poder Judicial.
Esa es la crítica que yo he escuchado, que efectivamente esta reforma centraliza mucho las decisiones en el ministro presidente.
Pero además de que las centraliza, el otro problema es que el presidente del Poder Judicial de la Federación es una figura que participa en la constelación política y que está por mucho tiempo, 4 años, y que es elegido por otros 10, bueno, con su propio voto son 11 votos. Y esto resulta muy divisivo para una corporación que debe funcionar con otras características, con una dinámica de mayor cohesión y homogeneidad.
Okay.
Creo que la presidencia está mal diseñada y que la presidencia de la Corte debe ser una presidencia simplemente para la conducción de los debates, debía ser anual y debía establecerse un mecanismo conforme al cual se sucedieran o se sustituyeran cada año de acuerdo con la antigüedad o con el orden alfabético o con cualquier otro criterio.
Coordinador de deliberaciones.
Tal como está, simplemente introduce en la Corte criterios y comportamientos de carácter político que tienen impacto en las resoluciones de fondo. De manera que acabamos pagando las consecuencias de las divisiones que se dan dentro del Poder Judicial.
Ahora, tenemos que confiar mucho en este, no sé cuánto nos queda, usted último minuto, Diego. Disculpa por hacer esta pregunta al final, pero el presidente propone a las y los ministros y el Senado los aprueba, pero sobre la base de la mayoría que tiene el presidente. En consecuencia, pues son cercanos y tenemos que confiar en su probidad. Te pregunto para cerrar este programa, ¿podemos confiar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Podemos confiar por el tipo de personalidades que lo integran, pero yo creo que tendremos que cambiar más adelante la forma de designarlos. Tendrá que opinar las barras, tendrá que opinar la propia judicatura, tendrá que proponer la academia. O sea, las candidaturas deben llegar de otros orígenes y no de origen político.
De acuerdo. Diego, el tiempo es un terror, la verdad, porque conversando con gente como tú se escurre como el agua. De veras, lamento mucho que lleguemos al final de esta conversación y te suplico que me aceptes en algún momento posterior una nueva conversación.
Esta es una gran oportunidad de dialogar contigo, que siempre disfruto intensamente, y gracias por permitirme en este caso además hacerlo en presencia de tu público.
Muchísimas gracias. Doctor Diego Valadez estuvo con nosotros. Nosotros nos vemos en la siguiente conversación.